Esta es La Astilla, un podcast de análisis coyuntural. Este es un diálogo entre la teoría y la práctica política con Cristina Pérez y Francisco Fortuño. Síguenos en Instagram y Twitter como La Astilla Podcast.
Pues como se nos está haciendo tan difícil hablar de cualquier cosa, ¿por qué no empezamos con... Yo leo una cita de Maquiavelo y hablamos de eso. Y entonces empezamos a hablar de esto concretamente, de la pregunta sobre la represión. Okay. Yo voy a hacer lo que estoy condenado a hacer por el resto de mis días.
¿Qué es?
¿Qué es leer teoría política?
Pero eso fue por decisión propia.
Es por decisión propia. Esta es mi vocación. Esta semana yo me puse mirando las noticias y mirando lo que estaba pasando. Y además porque estaba enseñando, asigné El Príncipe a los estudiantes para que lo leyeran esta semana en mi clase de teoría política moderna. Esta es quizás la frase más famosa sobre la relación entre la ley y el combate político. Esto es en el capítulo 18 del Príncipe de Maquiavelo. Sépase que hay dos maneras de combatir, una con las leyes y otra con la fuerza. La primera es propia de los hombres y la segunda de los animales. Pero como muchas veces no basta la primera, es indispensable acudir a la segunda. De aquí que a los príncipes convenga saber usar bien de la bestia y del hombre. Este capítulo es sobre de qué modo deben guardar los príncipes la fe prometida. Y básicamente lo que Maquiavelo va a explicar es cómo no hacer eso.
¿Qué es eso de la fe prometida?
Pues, como si tú debes de cumplir tus promesas o no. Y Maquiavelo pues, te va a enseñar cómo no cumplir tus promesas pareciendo que eres alguien que las cumple, ¿no? Como él dice, el vulgo se deja guiar por las apariencias y solo juzga por los acontecimientos, o sea, por las realidades observables de las cosas y cómo se presentan aparentemente ante ti. Pero está el planteamiento de que hay dos maneras de combatir, una con las leyes y otra con la fuerza, en el contexto actual de Puerto Rico, nos interesa un poquito más la idea de que la ley es una forma de combate político también. Y yo creo que ese es un enfoque que no se le ha dado a la situación actual que se está viviendo. Porque no es solamente el quejarnos de que sea una injusticia, no es solamente quejarnos de que pues, hicieron la ley, hicieron la trampa, sino concebir como tal, como esa ley, como un instrumento político, como una herramienta política, es pensar en las leyes, en lo legal, como un campo de batalla político, como un campo de combate político. Y me estoy refiriendo, obviamente lo traigo a colación por la demanda que presentó el PPD hace poco más de una semana en contra del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Y cómo pensamos de esa demanda? O sea, podemos pensar, por ejemplo, que es un intento de represión política. Bueno, si pensamos en el... en la ley y el uso de la ley como un combate, como un arma, puede ser que sí.
Sí, en ese sentido yo creo que, de hecho, esto es una forma de utilizar las instituciones y las distintas ramas del gobierno, en este caso los tribunales, para ir en contra de un partido político que tú quieres simplemente eliminar del panorama para las próximas elecciones. O sea, en ese sentido yo creo que ¿verdad? Y es interesante porque no es el Partido Popular el que radica la demanda. Son candidatos y personas, ¿verdad? Individuos, muchos de ellos que tienen que ver con el Partido Popular, radicando esta demanda en contra de los candidatos o de los aspirantes a las candidaturas de Victoria Ciudadana, ¿verdad? Que se irían por método alterno, ¿verdad? No estarían utilizando el proceso de primaria, que es como esconderse. Digo, puede ser esconderse o puede ser que haya una franca división en el partido. Yo no he escuchado a todo el Partido Popular ensalzar esta acción, todo lo contrario.
No, sí. ¿Tú piensas que no están todos de acuerdo en esto? Yo creo que demuestra la unidad en la acción de no solamente el PPD, sino el PPD y el PNP. Porque esto es también un golpe no solamente de unos individuos. Yo creo que esto es un intento del saque de suprimir la amenaza. No es sorprendente que venga del Partido Popular, porque el Partido Popular es el partido más amenazado. Pero el PNP no le conviene tampoco.
Claro, pero es una acción desesperada. Y eso denota debilidad. De hecho, ponte a pensar, ¿quiénes son las personas que están en la demanda? ¿Quiénes son los demandantes? Muchos de ellos no son personas que nosotros reconozcamos fácilmente del Partido Popular. No están las figuras clave, no están, qué sé yo, un José Luis Dalmau, no está una Ada García, un Javier Aponte. ¿Por qué? ¿Por qué la cúpula?
Tú reconoces a las personas, al liderato del Partido Popular, porque tú estás en el Capitolio todos los días. El pueblo de Puerto Rico no sabe quiénes son los líderes del Partido Popular. Hace mucho tiempo que el Partido Popular no tiene un liderato concreto. Si lo tuviesen, no estarían en la posición en la cual están. El liderato del Partido Popular salió en desbandada.
Diantre, me pareció muy interesante que de repente se viera mi miopía, precisamente por lo inmiscuida que yo estoy en este proceso, como persona que trabaja en el Capitolio y que ve estas dinámicas día a día, versus tú que lo estás viendo desde afuera y que lo estás viendo, o sea, estás viendo no lo que tal vez realmente esté sucediendo, sino precisamente esa realidad observable.
Apariencia.
El votante no va a saber de esto, no va a saber
No necesariamente sabe quiénes son los nombres en una demanda, ¿no? El titular no es unas personas afiliadas al PPD e intentan sacar de carrera al movimiento Victoria Ciudadana. El titular es el PPD está tratando de tumbar a Victoria Ciudadana porque reconocen la amenaza. Porque ahí hay esa es la lucha. Que hay una lucha por ganar las elecciones y hay una lucha por en un sistema de dos partidos, saber que hay un partido puede caer, un partido puede desaparecer. No hay mucho espacio en un sistema de dos partidos para tres. Ahí se baila en una loseta.
¿Cómo que no hay? ¿Cómo que? ¿Por qué dices eso?
Por la lógica del sistema electoral que hay en Puerto Rico.
¿Cómo funciona eso?
Del sistema pues mayoritario. O sea, en un sistema de elecciones mayoritario donde para cada escaño hay que ganar sacando la mayor cantidad de votos, no la mayoría, la mayor cantidad de votos, tú necesitas acumular votos. Y para poder, siempre tiende a una lógica de donde los partidos van a intentar acumular la mayor cantidad de votos. Una estrategia que te mantiene en un nicho, que te mantiene en una esquina del mundo político, donde solamente acumulas votos entre un grupo reducido y cohesionado, no sirve en este tipo de sistema electoral. Mm. En este tipo de sistema electoral tú tienes que tener una estrategia que trate de aglutinar y agregar la mayor cantidad de personas. Y no hay tanto espacio para hacer eso en un sistema político. Generalmente eso hace que tienda hacia dos partidos. Y los electores también entienden eso. Y cuando los electores ven en este sistema, pues ¿quién tiene las oportunidades de ganar? ¿Quién puede ganar? Esa pregunta, que a veces parece una pregunta cínica, no es una pregunta cínica, es una pregunta racional. Cuando tú te encuentras con un sistema electoral en donde tú quieres que la gente que tú quieres influenciar las decisiones, ¿no? Pues eso es perfectamente racional, pensar cómo yo mejor hago eso. No es cinismo, sino es una respuesta racional a una serie de estructuras que limitan el comportamiento de los votantes. Y cuando tú sabes eso, pues desarrollas una estrategia para eso. Eso es lo que hay ahora mismo.
Y en ese sentido, al tener al Partido Popular, ¿verdad?, tan cerca de ser esa tercera fuerza en las próximas elecciones, pues definitivamente, ¿sabes? Esta es la acción desesperada. esta demanda, o sea, es extraño porque creo que sí se ha hablado mucho de la demanda y como que se le está cogiendo, a mi entender, ¿verdad? Hay que cogerlo en serio, pero demasiado en serio. Cuando uno lee la demanda, lo que se está planteando, primero que es una mezcla entre qué va por encima, si el reglamento o la ley o el documento que escogió Victoria Ciudadana para llevar a cabo su proceso de método alterno para escoger sus candidaturas, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Senado por acumulación, Cámara por acumulación, comisaría residente y otras más, ¿verdad? Pero por lo menos a nivel nacional son esas. Y de repente tenemos con, ¿verdad? Nos enfrentamos a un verdadero meollo legal con muy pocas bases. Yo creo que parte de lo que nos asusta de toda esta situación es que sabemos que los jueces que están en los tribunales los escogieron, ¿verdad? Los puso ahí el bipartidismo, los puso ahí el Partido Popular, los puso ahí el Partido PNP. Y ahí uno tiene que también pensar, o sea, a esta gente que va a estar tomando estas decisiones, en este caso el juez Antonio Cueva, ¿qué él va a sopesar más? O sea, ¿dónde está su ética? ¿Él va a sopesar, ¿verdad?, la cuestión legal? ¿Va a ver el caso en sus méritos o va a decidir la cuestión, ¿verdad?, partidistamente?
De nuevo, volvemos a la ley, es una forma de combate. Y eso lo entiende el PPD y el PNP. La pregunta para mí es, ¿eso lo entiende el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista? Que, o sea, lo sabemos, pero lo hemos asimilado.
No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que todavía tanto MBC como el PIP, como yo creo que toda persona que no quiera el bipartidismo, todavía muchos de nosotros le damos demasiado valor, no valor, tal vez importancia a este tipo de proceso, ¿verdad?, legal. Somos muy legalistas, nos gusta irnos todo. Bueno, hay un reglamento, pues el reglamento se sigue, pero no se cuestiona este reglamento, ¿para qué está hecho? ¿Cuál es la motivación de este reglamento? Este reglamento está hecho para, sí, en efecto, poner en orden unos procesos electorales, o está hecho para que no pueda entrar absolutamente más nadie a la contienda política que no sean los que ya están adentro. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser, pues, francas con nosotras mismas también y decir, ¿cuánta confianza yo le estoy poniendo al tribunal? ¿Cuánta confianza yo le estoy poniendo a estas leyes que, a fin de cuentas, ¿quiénes hicieron las leyes? ¿Quiénes hicieron las leyes? Los populares y los PNP. O sea, sí, mi papá siempre dijo, quien hace la ley hace la trampa. Así que yo creo que un poco también es familiarizarnos con eso y asumirlo.
Yo creo que eso es un poco la molestia que tiene alguna de la gente de los seguidores o de la gente que apoya a la alianza. La gente que apoya el Movimiento Victoria Ciudadana, que es una molestia con, bueno, ¿cómo fue que esta la tenían guardada ahí esta, y salió del saque? En el primer enfrentamiento, en el primer momento, ya, y esta puede ser knockout, de cantazo. Yo creo que eso hay mucha gente que le hace, ¿cómo es? Es desmoralizante. Y ese es el propósito de la represión política. Por eso es que yo lo concibo como represión política. Porque ¿cuál es el objetivo de la represión? El objetivo de la represión es que te quites, es sacarte de en medio, es suprimirte.
Claro, habría que ver cómo podemos utilizar eso precisamente, en vez de para desmoralizar, para enojarnos, pero algo más fuerte, ¿cómo decirlo?
Encabronarse.
¿Queremos hablar malo?
Ahorita tú dijiste meollo y querías decir mierdero.
Sí, quería decir mierdero, pero no dije meollo. Pues sí, yo creo que hay que ver cómo podemos... ¿Cómo podemos llevar esa frustración, tal vez, ese descontento? ¿Cómo movilizamos a partir de ese coraje que estamos sintiendo por la injusticia del proceso? O sea, y también, ¿verdad? Pudo haber sido por pues, tal vez, ingenuidad de nosotras que estamos empezando en estos procesos políticos y electorales, ¿verdad? Estoy hablando de Victoria Ciudadana, pero también sabemos que el bipartidismo tiene una maquinaria completa, ¿verdad? Bien montada, bien aceitada, de décadas, que pueden fácilmente decirle a alguien, mira, búscame todos y cada uno de los recovecos de esa ley por donde podamos, ¿verdad?, descalificar a los candidatos de Victoria Ciudadana. Y los que se descalifican son candidaturas importantes.
Sí, en esto, por eso es que yo dije knockout, porque es que si esto ocurre, que
Mariana Nogales se va. No, no. Rafael Bernabé se va.
Sería imposible.
Ana Irma Rivera Lacen se va. De los 4 legisladores que tenemos ahora mismo, 3 se van.
Sería un golpe bien fuerte. Y sacaría de carrera a parte de la... Claro, no sería un golpe mortal, porque evidentemente solamente pueden golpear a las personas que tienen el método alterno con esas alternativas que le pueden cuestionar los endosos en este momento. Y una de las realidades de la represión política es que la represión a medias no sirve. O sea, la represión política sirve. Y esto es una de las cosas que saben todos los dictadores del mundo. Esto es una de las cosas que saben todos los gobiernos del mundo. Por eso es que reprimen. Reprimen porque reprimir funciona. Tanto por la fuerza, como dice Maquiavelo, la bestia, o con las leyes. Ambas cosas sirven. Tú logras hacerle difícil a la gente oponerse, la gente no se va a oponer tanto. Y te vas a poder asegurar que estás en el poder, que te mantienes en el poder. Eso sirve. Pero lo que no sirve es no asumir y llevarlo a sus últimas consecuencias. O sea, lo que no sirve es pretender que tú tienes un sistema democrático, pero a la misma vez tienes un sistema que reprime. Porque si estás tratando de mantener esa fantasía y esa contradicción, ahí es que el enojo de la gente se produce, el coraje se produce, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los problemas. Puerto Rico vive en una fantasía, la fantasía de que tiene una democracia. Mucha gente se la cree. Y es importante para su autoconcepción que haya un sistema democrático.
¿Por qué tú dices que Puerto Rico vive una fantasía? ¿Por qué no? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que te estás viendo?
Bueno, la realidad de Puerto Rico es que el poder político está en las manos de un grupo de personas que no son electas. El Congreso de los Estados Unidos y la Junta de Control Fiscal. No son el Congreso no es electo por los puertorriqueños y la Junta de Control Fiscal no es electa por absolutamente nadie.
No, y ni siquiera sus decisiones se pueden impugnar en ningún tribunal, en ninguno.
Ellos no son parte del gobierno de Puerto Rico, no son parte del gobierno federal, son parte de son la institución puramente colonial. Bueno, o sea, Puerto Rico no vive en el ELA desde el 2016. Desde la creación de la Junta de Control Fiscal, el ELA terminó. Nosotros vivimos en una colonia que es algo distinto. Lo que pasa es que mantenemos esta ilusión, actuamos como si viviéramos en una democracia, que no es algo que sea poca cosa, que tengamos un montón de gente que actúan como si viviéramos en una democracia, que actúan como si fueran ciudadanos con pleno derecho sobre el poder político, ¿no? Porque, ¿qué diferencia hay entre actuar como si lo tuviera, como si fuera libre, y actuar libremente?
Yo creo que entonces tenemos que empezar por un lugar bastante básico, que es una democracia.
Democracia. Poder del pueblo. El pueblo en el poder. Un sistema político en el cual las decisiones están en las manos del pueblo de que vive bajo ese sistema político. Eso no existe en Puerto Rico. Porque el pueblo de Puerto Rico no tiene el poder para tomar decisiones. Ese problema fundamental es el problema del colonialismo. Ese es el problema básico de la sociedad puertorriqueña. El problema básico de la sociedad puertorriqueña es un problema que es una sociedad autoritaria. Es un sistema político autoritario. El colonialismo es un sistema despótico y autoritario.
Sí, ausencia de autodeterminación por completo.
Y no solamente la autodeterminación en el sentido de qué hacemos con el estatus, porque eso es una de las... Aquí cuando se habla de la autodeterminación, se habla de la autodeterminación como un momento que viene en el futuro, que está postergado. Autodeterminación es algo que ocurre todos los días, cuando un pueblo toma decisiones todos los días.
Exacto.
Y cuando... ¿En qué momento en los últimos... digamos, en la última década, en qué momento el pueblo de Puerto Rico ha tomado una decisión política por sus propios medios?
Bueno, yo creo que hemos tenido la capacidad para autodeterminarnos, ¿verdad? Ajá. Pero políticamente se han hecho un montón de barbaridades. El pueblo como tal es el que no tiene ese poder de autodeterminación. O sea, el pueblo, la totalidad de los habitantes de Puerto Rico.
No la totalidad, porque ese pueblo no está unido, ese pueblo está dividido. O sea, esos son los dos sentidos del pueblo en la política, ¿no? El pueblo puede querer decir todo el mundo que vive en un territorio, pero el pueblo también quiere decir la gente que no tiene poder, la gente que está explotada, la gente que está oprimida. Eso es un significado del pueblo también. Y el pueblo es una parte, ¿no? Y nosotros somos partidarios del pueblo. Y eso no hay que esconderlo. De hecho, eso hay que plantearlo, eso hay que decirlo. Esta es la cuestión, para utilizar el término populista, ¿no? Y de eso estamos hablando, en cierto modo.
Esta es La Astilla, un podcast de análisis coyuntural. Este es un diálogo entre la teoría y la práctica política con Cristina Pérez y Francisco Fortuño. Síguenos en Instagram y Twitter como La Astilla Podcast.